Bienvenidos al programa número 137, si no me recuerdo. Este es el podcast beta. Y en esta ocasión vamos a tener un invitado especial que ya ha estado aquí con nosotros. Creo que una vez o dos veces, no me acuerdo. Pero bueno, ¿qué es el podcast beta? Un podcast especial de videojuegos. Vamos a tener noticias de Ouya, muy interesante la noticia de Ouya. Vamos a hablar de Time and Eternity, vamos a hablar de la nueva, bueno, el bueno, nuevo bonus de Indie Game The Movie y las demás secciones. Pero antes de empezar voy a presentar a Vincent Kia de Juan Cruz. ¿Cómo quieres que te digamos? ¿Cómo te sientes?
No, Vincent está bien.
Vincent, ok, me parece bien. También tenemos, Vincent, ya te habíamos tenido ¿cuántas veces? ¿Una o dos?
No, dos veces. Dos programas.
¿Esta sería la tercera?
Así es.
Ok. Vincent Kia es de Argentina y ha estado aquí con nosotros si han escuchado los anteriores programas. Y también tenemos a Dinko, a Daniel, a Estafa, o como quieran decirle. Dinko en Twitter.
Sí, bueno, buenas tardes.
Sí. Y también tenemos a...
A mí no me presenta.
A ti no te presento. Tenemos a Sonic Motion.
Sonic Music.
Y va a ser su cac.
No.
¿Ya no lo haces?
No.
Ya eres este.
Hipster.
Hipster, que ya no haces la nakada esa.
Sí.
Déjenme abrir el guión. Pero antes de que empezar con las noticias, díganme qué han estado jugando. Vamos a empezar por Vincent. ¿Qué has estado jugando esta semana?
Yo estuve jugando, bueno, mucho Time and Eternity, aunque esta semana el trabajo se puso medio pesado, así que no pude dedicarle todo el tiempo que esperaba, y un poco de FIFA también, ya soy nivel 25 en temporadas, y nada, básicamente eso durante la semana.
¿Juegas el FIFA en línea o juegas con la campaña de temporadas o algo así?
No, o sea, es en línea, pero hay un modo que se llama temporadas. Y no, básicamente eso. Mucho no me gusta el Ultimate Team. No siento que no me gusta jugar con equipos creados por mí mismo. Así que nada, juego en temporada con equipos ya constituidos.
Es como, y Daniel, ¿tú juegas así también?
Sí, yo juego en temporada también.
Okay. ¿Y por qué no han jugado juntos? ¿En qué juegas, Vincent? ¿En el Vita o en el Play 3?
No, PlayStation 3.
PlayStation 3. No tenemos el juego si no hubiéramos hecho una reta con Daniel en el Play 3. Pero, ¿tú qué nivel eres, Daniel?
No sé qué nivel sea. Es que estoy en la primera división y... Pero nivel... No sé si es el nivel, pero soy nivel 59, me parece.
Y que pues, el doble.
Es imposible.
Es que el nivel te lo arrastra de FIFA 12, por eso soy tan...
Pero va a llegar a primera división, es bastante complicado.
No, yo llegué bien fácil.
Te lo juro,
te mando la foto de mis trofeos.
Le mando la foto. No me cree, corre videotape. A ver, Daniel, ¿qué estuviste jugando esta semana?
Estuve jugando FIFA y un rato Magic. Nada más.
Un rato Magic, se puso bueno Magic. Sonic Motion.
Pilotos de las alas.
¿Alas de piloto más bien?
No, Pilots of the Wings, esa era la competencia.
Pilots of the Wings. Pilot Wings, que hablaste de él el programa pasado.
Sí.
¿Solo has jugado eso?
Sí.
¿Ya te lo acabaste?
No, está bien peladísimo.
Platícanos de la misión del helicóptero.
Es que mira, si ustedes conocen Pilot Wings, saben que tienen que sacar 4 licencias. Y ustedes se preguntaron, ¿pero para qué quiero licencias? ¿Verdad?
Correcto.
Correctamente. Entonces, cuando sacas todas las licencias, que no es nada fácil, es como llegar a primera división. Pero yo llegué bien fácil. Y luego te dicen que están en guerra y que se cayó un helicóptero. Y solo tú tienes los skills para poder pilotear un helicóptero de todo el mundo.
Ok.
Porque todos, no hay pilotos chidos. Uh-huh. Y entonces te dan un helicóptero, que nunca habías manejado un helicóptero en todos los Pilot Wings. Y puedes disparar. Y tienes que ir a Iguazú, algo así, y matar gente para bajar y rescatar a los que se cayeron del helicóptero.
Ok.
Y luego te abren otra campaña que es Pilotwing Expert.
Y esa que va a tener unos jets.
No sé, pero tienes que hacer otra vez, tienes que sacar 4 licencias. Pero aquí ya estamos pelados porque los aros, los anillos y todas esas cosas que tienes que pasar están más chiquitos. Y hay más aire, hay nieve, hay lluvia y es, cosas, y es de noche.
Órale.
Y no he sacado esas 4 licencias.
¿Y va a haber otro Brutal Mode?
Sí, pues después de que... Yo creo que se choca a alguien otra vez y ya te mandan.
Con un helicóptero Black Hawk Down.
De noche.
Black Hawk Down.
Yo creo que es de noche. O con aire o algo así.
Ok. Pilot Wings, que está disponible en la consola virtual de NES. Wii U.
De Super NES.
Es el Pilot Wings de Super.
Está bien, perro, bueno.
Yo he estado jugando Shin Megami Tensei toda la semana. Le metí unas, no sé, más de 10 horas. Y también jugamos Magic. Pero como ya hablamos de Shin Megami Tensei el programa pasado, vámonos a lo que pasó en la semana con las noticias. La primera noticia es que el nuevo Smash no tendrá cinema CGI. Esto lo reportó Sakurai, pero ¿cómo es su primer nombre? ¿Hiroguchi? ¿Sakurai?
Kuchingoriti.
Sakurai. Bueno, Sakurai, que es el desarrollador que crea. Bueno, no sé si creador es igual que sí. Dijo que no iba a poner estas animaciones CGI porque luego la gente lo sube a internet y si alguien lo ve se va a perder toda la experiencia del juego, y díganle que eso puede pasar desde que se inventó YouTube.
No,
¿qué?
Era otra forma de decir que no tuvo suficiente tiempo para desarrollarlo.
Básicamente es lo que yo también pienso. No, pues yo creo que no les dio tiempo para hacer las animaciones y dijeron quitamos eso. También reveló que el modo campaña va a ser más simple como el de Smash 64. No va a ser más así de chido. Misiones del subemisario, creo que se llama la campaña del... ¿El último cuál fue? ¿El Brawl?
Sí, primero fue Mir y luego Brawl. Uh-huh.
Entonces no va a haber una campaña tan extensa. Va a ser más simple y pues básicamente...
Está bien, no importa que no haya sido ya en el chiste de la madrasera.
El chiste de Smash va a ser en línea y va a ser jugar con tus amigos.
Ahí, con los amigos, no tanto en línea.
¿Quién sabe si la gente que juega Smash haya jugado las campañas?
Ah, claro que sí.
No sé.
Pues tienes que sacar a los secretos.
Ok.
Ya luego no lo vuelves a tocar.
Sí, ya no volví a tocar. Y Sonic Motion va a decir la noticia que sigue.
Sí, pero antes voy a decir que también estuve jugando Tetris.
¿Tetris cómo?
Tetris Battle.
Ok.
Ya llegué a nivel prodigio. Tienen que darme toppers y aplaudirme.
Ah, ok. Ahorita al final del programa te aplaudimos.
Bueno. La siguiente noticia, Fez 2. ¿Qué había pasado?
¿No supiste lo que pasó hoy?
No.
Hoy Phil Fish está muy enojado porque le estaban tirando a la gente. Ya ves que casi no se enoja.
No, hombre.
Y decidió cancelar Fez 2.
¡No mames!
No, sí. Pero no solo eso... Fue cancelar Fez 2 y también retirarse ya de los videojuegos.
No mames.
Sí, dijo que se iba a retirar de los videojuegos y que canceló Fez 2.
No me digas eso.
True story, bro.
¿Sí es neta?
Es neta.
¿Entonces yo era el único imbécil que estaba esperando Fez 2?
No, pero...
No, yo también.
Pero él dijo que...
Así se pasó.
Que porque la gente le tiró mucho en Twitter.
Nah.
También hubo un problema con Game Trailer que subió un...
Ah, todo es culpa de Game Trailer.
Un video que se llama... No... Video Game Anger, algo así, no es el Angry Video Game Nerd, en donde criticaron a Phil Fish. Entonces Phil Fish se enojó y empezó a mentar madres, y la gente le empezó a mentar la madre a él por Twitter, y ya desde ratito salió Fez 2 se cancela, me retiro de los videojuegos, y después tuiteó con la cuenta oficial de Polytron que Fez 2 es cancelado definitivamente.
No. Y ya me retiro de los videojuegos también.
¿Te arreté el videojuego también?
Sí. ¿Cuándo me acabe para el Wii?
Y pues eso fue lo que pasó hoy.
¡Qué mamada!
No sé, yo creo en que al final... Dice, no, bueno, pues ya voy a hacerlo.
Ojalá.
Pero no creo. Es un poco... A mí se me hace que luego Phil Fish es como medio engreído y...
Pero hace Fez.
Pues no sé, sí. Quién sabe. ¿Quieren que regrese Fez para hacer Fez 2 o ya?
Sí, yo creo que sí lo hace. Ganó bastante bien con el Fez 1 en Xbox Live. Dudo mucho que va a dejar perder ese dinero.
Sí, pero aparte de eso también es muy orgulloso. O sea, le va a costar, digamos, admitir el error y decir que va a volver a hacerlo de nuevo.
Sí, yo también veo eso. Es muy orgulloso.
Yo quiero Fez.
Es que hubiera hecho... Bueno, ahorita platicamos que quisieran las de Smith Boy, pero bueno. Eso fue lo que pasó. Fez 2 hasta el momento está cancelado igual y...
Ajá.
¿Y lo desarrolla alguien más?
No.
Daniel va a decir la noticia que le toca.
Mi noticia, la... ¿Se acuerdan de una consola que se llamaba Ouya? Hace mucho que salió.
Es una noticia que a nadie le importa.
Es lo mismo que pasa cuando en los Simpsons preguntan que si vieron Tron.
Bueno, Ouya, esa consola que... Creo que sí vende bastante bien la consola, pero solo el 27% de los jugadores de los que tienen la consola han comprado un juego.
La consola ya trae y... todos los...
Entonces, si lo compraron 5, 2 y medio han comprado un juego.
Sí. Y el problema es que la plataforma, casi todos los juegos son emuladores y tienes que pagar por emuladores.
¿Pagas por los emuladores?
Sí.
Nah. Pues tú la puedes conectar a la compu y meterle como si fuera un disco duro, creo.
No.
¿Sí, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué?
No, no sé. Pero la mayoría de los juegos son emuladores, solo el 27% de la gente ha comprado.
Solo el 27% de la gente ha comprado un juego, lo que
tiene
significa...
el Ouya, 27% de la Ouya.
Ajá, lo que significa que su... ¿cómo decirlo? Sus finanzas no creo que anden bien si la forma en que van a vender juegos va a ser así. ¿Le ven futuro a esto?
Sí, no. Yo no le veo futuro porque está bien fea.
¿Tú qué piensas, Vincent?
Yo no le veo futuro porque acá en Argentina la llegué a ver a 7,000 pesos mexicanos.
¿La cuál?
Ah,
oh. La Ouya, la...
Eso es mucho
la
poquito con... en Argentina.
No, 7,
con dos mandos.
Está carísimo, ¿no?
Yo nunca he visto que vendan Ouya. ¿Sí llegó a Argentina? ¿O quién la vende?
Sí, bueno, no oficialmente. Ajá. O sea, la vi en Mercado Libre, pero de todas formas, 7,000 pesos mexicanos por una consola que sale. Debería salir, no sé, 1,200 pesos mexicanos acá.
Sí, está más barato el Play 4. Pues ahí está Ouya. Solo 27%. En la noticia que nadie le importa, no es noticia que nadie le importa, pero. El otro día que fui con Daniel a ver una película que está horrible, me decía Dinko que Dead Rising 3 tiene como una gama tonal muy pobre, como que todo se ve sepia. Entonces ya supe por qué ocurre esto, Daniel.
¿Por qué? Sí, me intriga.
El desarrollo, bueno, el líder creativo dice que el juego quiere que sea más de terror, entonces... decidieron usar estos tonos para que sea como de terror.
Ah, qué porquería.
Y bueno, ya saben, ese tipo que se ve medio Gears. A mí me dan un poco de flojera ver las screenshots de Dead Rising 3 porque los tonos están como de flojera.
¿Pero a poco se hicieron por eso?
Eso es lo que dice el director creativo. No
pero
sé.
Eso está bastante estúpido porque no. No te da así como. Te da como tonalidad de un juego viejito, ¿no? De cosas de suspenso, ¿no? De poner a suspenso la tonalidad.
Sí, no, a mí tampoco me gusta. Por ejemplo, Dead Rising nunca ha sido un juego de terror. Ha sido un juego de comedia. Bueno, el primero, porque el segundo perdió eso. El primero fue un juego de comedia referencial. Eran puras parodias. Y a mí me encantó el primero por eso. Y era... pues una historia sin sentido, pero estaba divertido. El 2 ya fue más realista y perdió mucho humor referencial. Y yo creo que el 3 ya...
Para era así lo que público. Hacía, era burlarse de sí mismo, del mismo juego se burlaba del mismo juego. Uh-huh.
Y por pero... eso se ve así de... Fíjate que están haciendo, con Dead Rising 3 están haciendo lo que deberían haber hecho con Resident Evil. Y con Resident Evil están haciendo lo que están haciendo de Dead Rising.
Algo así.
Bueno, vámonos rápido a lo que pasó. Va a pasar esta semana. Pasó esta semana más bien en la historia. Lunes, el día que sale esto, nace Wil Wheaton 3 en el 79. Martes 30 de julio muere. Ah, no. Miércoles 31 de julio Nace en 1965 Joan Kathleen Rowling, quien escribió Harry Potter. Agosto, jueves 1 de agosto, se funda Platinum Games en el 2006 y es el día en que el hombre caminó la primera vez sobre la luna en el 71. El viernes 2, en 1986, se estrena en cartelera La puta Castle in the Sky, así se llama en japonés, que es la primera película de Ghibli. Sábado 3 de agosto, nace en 1970 Masahiro Sakurai, así se llamaba, ya no me acuerdo, Masahiro Sakurai, quien es el creador de Kirby y de Smash. Domingo 4 de agosto, se publica el primer número de One Piece en el 97. Y ya, eso fue lo que pasó esta semana en la historia. Vámonos al tema principal.
Tema principal.
Bueno, son dos temas principales. Primero vamos a hablar, Vincent Kia nos va a hablar de Time and Eternity, un juego que salió la semana pasada, que les dijimos cuando en las descargas digitales. Les dijimos, A Time of Eternity es un juego que juega personas como Vincent Kia. Y ahora Vincent Kia nos va a hablar una tipo de reseña de cómo está el juego. Que fíjate que yo me metí a investigar el juego porque no sabía nada y la prensa no lo recibió tan bien. Platícanos de Time of Eternity.
Bueno, yo les voy a comentar acerca de lo que es un poquito Time of Eternity, o Toki Totowa, como se llamó en Japón. Más o menos por allá de febrero, la empresa, digamos, Nipponichi, anunció que iban a venir tres juegos, iban a trasladarlo de Japón hasta acá. Uno era, bueno, Time and Eternity, el otro era Disega D2, o sea, Dimension 2, y había uno más que no me acuerdo porque muchos trailers no vi. Pero bueno, el tema de Time and Eternity, le voy a comentar un poquito lo que es la historia más o menos del juego. Vos sos un personaje principal que en este caso se llama Zack, o vos le podés poner el nombre que quieras al personaje.
Yo le puse Zack o Vincent o Juan.
No, yo Zack. Pero realmente, o sea, te deja cambiarle el nombre al personaje porque no es nada importante en la historia. Bueno, no tanto. Lo que sí, este juego lo promocionaron mucho como sprites 2D de anime en Full HD en un entorno 3D. O sea, es medio difícil de entender si no lo ves, pero bueno, digamos que son sprites en 2D sobre entornos 3D. Digamos, es así.
Pues el se ve mundo. Casi y bueno, como anime, ¿no? Yo vi videos si se ve.
Claro. En mi opinión, o sea, yo soy un gran amante de todo lo que sea JRPG. Hace unos días me compré el Record of Agares War, una edición de colección. Son juegos que realmente a mí me gustan, y de tantos que jugué, esta es la primera experiencia que siento que es como si fuera un anime jugable, o lo más cercano a lo que se puede decir un anime jugable. El tema de la historia, le voy a hacer un pequeño resumen de los primeros 5 minutos. No, cero spoilers. Bueno, como te decía, vos sos el personaje Zack, o bueno, le podés cambiar el nombre que quieras. Y resulta que vos te vas a casar con lo que sería Toki, que es la princesa de un reino. Y eso pasa durante los primeros 5 minutos. Bueno, vas a alertar al altar con Toki. Y bueno, resulta que durante todo lo que es la ceremonia de la boda, aparece, o mejor dicho, irrumpe un grupo de asesinos que, bueno, te mata. O sea, para empezar el juego es algo raro porque desde el principio a vos te matan directamente. Y bueno, se van los asesinos de la boda y vos quedás en el piso justo al lado de Toki. Y lo que pasa con ella es que, bueno, entre llantos, lágrimas y todas esas cosas, resulta que tiene dentro de ella un alter ego, digamos, otra alma, otra personalidad que es
como Towa.
Claro, sería lo sería lo más parecido a eso. Tiene otra personalidad que se llama Towa, que tiene como poderes mágicos, que lo que hace en ese momento cuando vos estás desmayado, te está desangrando, es volver el tiempo 6 meses atrás y descubrir quiénes son los Assassin's Guild y, digamos, por qué te querían asesinar a vos. Básicamente, eso es la historia. Vuelve el tiempo 6 meses atrás para descubrir quiénes son y por qué te atacaron durante su boda.
Va, pues no suena. Entonces, el juego se desarrolla en 6 meses hasta que llegas a ese momento.
Claro, claro. Vuelve el tiempo atrás para ver, digamos, por qué pasó eso.
Ok.
Después, el juego... voy a lo que sigue el gameplay, que para mí es lo más, digamos, complicado de comentarles, porque es el primero que veo en este estilo.
¿No es por turnos o sí es por turnos?
Sería algo más como Final Fantasy XIII, porque no es por turnos, sino es depende más la agilidad de tu personaje, ¿me explico? Lo que sería el tema de los combates... Digamos, vos tenés el personaje que es Toki. Bueno, en las batallas vos siempre tenés una posición. Empezás, digamos, en la posición central, que esa posición central te deja moverte a los dos costados para esquivar ataques o moverte para adelante para hacer, digamos, ataques melee, ataques cuerpo a cuerpo. ¿Es en tiempo real esto? Claro, todo transcurre en tiempo real. Okay. A medida que vos vas acertando hits, pegándole a todo lo que son los contrincantes, arriba se te va llenando como una barra de super que consta más o menos de 10 cuadritos. Cuando llegas a 5 te deja usar un skill que siento que está bastante, ¿cómo puedo decir? No está bien equilibrada, porque usando un skill matas a un personaje directamente.
Okay.
O sea, hay 99% de chance de que pegue y bueno, le pegas y muere instantáneamente. Lo que tienen las batallas es que no te ponen a 3 personajes contra vos, sino que apenas derrotas a uno, da una pequeña animación y pasa al otro directamente.
Ah, ya.
O sea, no te ponen los 3 contra vos, sino sí. Matas a uno y
una
y
por sale. Uno, por uno, por uno.
Claro. Claro, el tema también de lo que tienen las batallas, al principio tengo que admitir que es un poquito difícil. Si no prestas atención a los tutoriales, es bastante complicado porque es un estilo nuevo. Al menos para mí, era un estilo nuevo que no había visto antes. Y nada, son batallas como, ¿viste Pokémon que vas caminando determinados pasos y te salta?
Batallas
te salta la batalla así. Sí, sí, te salta aleatorio. Uh-huh. Lo que voy un poco del tema de la batalla es que vos terminás la batalla y te das determinada experiencia que cuando vos subís un nivel, digamos, pasás, subís de nivel, cambia automáticamente el personaje. O sea, de Toki pasás al alter ego que es Towa. Cada vez que cambias de nivel, o al revés, cuando estás con Towa subís de nivel y pasa Toki, que no te deje establecerte en un patrón de ataques porque cada una tiene habilidades diferentes. Por ejemplo, Toki es más hábil disparando y Towa es más hábil con todo lo que son ataques melee y magia.
¿Y solo tienes estos dos personajes o hay más en tu party?
No, en tu party, bueno, además de Toki o Towa a que estés usando, vos tenés... vuelvo un poquito atrás. Vos, cuando te matan en lo que es la boda, cuando Towa vuelve el tiempo atrás, tu personaje que era Zack reencarna en forma de un dragoncito que es el que te va ayudando durante la batalla, no sé, tirando ataques pero súper súper pedorros. O sea, no le saca nada al contrincante, pero lo bueno que tiene es que si baja mucho la vida y estás por morir, hay bastante posibilidad de que use una poción que vos no tenías en el momento y bueno, te regenera la vida automáticamente.
Ah, ya te entendí. ¿Qué? Me olvidé el nombre. Es como este personaje Ni No Kuni que te ayuda, que tiene la nariz... ¿Drippy?
Sí, Drippy.
Sí, es como ese personaje.
Sí. es bastante parecido, ¿no? Nada más que Drippy no era de atacar mucho.
Ajá, era nada más para bueno, curar.
Claro, en el tema más o menos es lo mismo, pero este, el dragoncito se llama Drake, tiene más posibilidad de curarte. O sea, si te llega la vida muy baja, sí.
¿El juego es difícil en general o está de levelea mucho, bueno, está fácil?
El juego es, digamos, difícil dentro de su ambiente, porque al principio sí te cuesta mucho acostumbrarte a lo que son las batallas. Pero una vez que llegas, creo que al nivel 5 y ya te desbloquea todo lo que es el uso de magias, ahí se desbalancea para mí el juego, porque como te decía, de una magia lo matas automáticamente. O sea, no es que le bajas la mitad de la vida o el 75% o el 90%. Le da un ataque y lo mata directamente.
¿Eso pasa con todas las magias? Está raro.
No todas, porque hay algunas magias que son de bufear, ¿viste? Te da más defensa, más ataque. Ajá. Pero la mayoría que son de fuego o de trueno los mata automáticamente. Y en dificultad normal, no en fácil.
Okay.
Otra cosa que me gustó mucho de este juego es que, como todos los juegos japoneses, bueno, además de tener escenas de ecchi, todo lo que son, digamos, baños termales, todas esas cosas, a medida que vos vayas ganando peleas con determinado personaje, a vos te va a subir una barra que es muy parecida a la del juego Catering, que te suma el afecto, digamos, del personaje que estás usando ahora, y al final del juego la barra esa va a determinar qué final te va a tocar de los dos. ¿Me explico?
Entonces hay dos finales, ya sea con que te relaciones con un personaje o con otro.
Claro, claro. El tema es que de esto, viste, para poder cambiar de un personaje a otro siempre tenés que subir de nivel. A menos que encuentres determinado ítem que te permite cambiarte sin subir de nivel. Pero lo hace muy complicado porque hay eventos, digamos, hay un evento de amor. Vos podés entrar con Tokio o con Towa, con la que quieras, pero va a ser con la que estés usando ahora. Si vos querés...
No puedes escoger.
Digamos... No te deja elegir. Sí o sí tenés que subir de nivel. Sí o sí tenés que volver a las planicies a subir de nivel para ver cómo es el evento con la chica, digamos, que querés sacar el final. ¿Me explico?
Uh-huh. Sí, ya lo entendí.
Entonces, no me gustó mucho eso, que no te deje elegir con quién querés desarrollar los eventos, sino que depende del nivel que tengas, es lo que te va a tocar.
¿Ya lo acabaste? ¿Qué tan largo es? ¿Cuánto para gente?
No, pero voy más o menos unas 25 horas. Pero el juego se ve que es muy largo. Yo creo que debe tener de historia solamente 60 horas y está lleno de eventos. Sí, sí, pero muchas, casi tantas como Ni no Kuni.
Uh-huh.
Está llena de, claro, misiones secundarias. Lo que me gustó mucho de este juego, bueno, voy a decirlo, que tiene pequeños detallitos malos, por ejemplo. Hay algo que me pasa bastante raro. Este juego te deja elegirle el idioma de las voces. O tenés inglés, o tenés, bueno, japonés. El tema es que a mí me gusta siempre setearlo con voces japonesas, pero cuando lo seteo con voces japonesas, el juego me deja jugarlo normal. Pero si salgo del juego y vuelvo a entrar con la misma partida guardada, me aparecen las voces en inglés. O sea, tengo que ir al menú principal, volver a setear las voces en japonés y recién ahí. Claro, es un pequeño bug. Supongo yo que lo arreglarán. Pero bueno, si no te das cuenta, empezás a jugarlo con la voz en inglés.
Tienes que reiniciar.
Claro, sí, tenés que reiniciar el juego para volver al menú. El tema de las voces, del voice acting, la verdad que para mí es increíble. Tiene decenas de horas de diálogo el juego y tiene, en lo que son las versiones japonesas, tiene seiyuu muy conocidas. Por ejemplo, la del personaje Toki, para los amantes del anime, es Kuroneko, Nore Noimoto, y Towa también tuvo apariciones en lo que es Monogatari, Bakemonogatari y un montón de esos animes. Pero bueno, si le dan a la wiki, ahí van a ver todo el trabajo que tuvieron esas dos series y el voice acting para mí es increíble.
Pues ahí está, si le gustó esas series que dijo Vincent.
El tema también de la música, no es muy bueno, quiero decir, no sobresale para nada. La música de las batallas es siempre la misma, la música de las ciudades a las que vas es siempre la misma, la música de los escenarios de las planicies o de las tierras que vayas nunca cambia, digamos, es bastante genérico en eso. No quiero decir que sea mala la música, sino que la repiten mucho. Y bueno, si llega un momento de si tenés que hacer una side quest de matar a 500 enemigos en un lugar, te puede llegar a cansar un poco, sí.
Espero que no haya side quest de matar 500 enemigos, suena muy aburrido.
Bueno, la mayoría son de esas, quiero decir. Claro, no te dicen matá 15 enemigos, sino buscá 15 ítems que dropea tal enemigo.
Ah, ya, ya te entendí.
Entonces, claro, te la van cambiando así. Pero es un plus que le da al juego que tenga tantas misiones secundarias. Yo creo que en total deben ser unas 80 horas de juego, 90 horas. Y salió con precio reducido en la PlayStation Store. Me costó $50 exacto, 49.99.
Salió en la PlayStation Network, pero también estaba físico, ¿sí, verdad?
Sí, sí, salió físico. Ah, okay. Lo que pasa, este juego yo la verdad que apenas vi los primeros trailers por marzo, se anunció por febrero, así que sí, por marzo. Ya en Japón había salido un año antes. Entonces vos entrabas a YouTube y ya tenías todo lo que son las Waltrucks, el tema de las misiones, todo obviamente en japonés. Pero bueno, vos ya te podías guiar más o menos por lo que iba a ser el juego. Así que nada, lo fui siguiendo durante el transcurso de los meses. Y lo bueno que tiene PlayStation es que apenas sale el juego, te deja comprarlo día 1 digital. Así que apenas se actualizó el store, me lo compré y bajé los 14 GB.
14 GB, está pesadón.
Sí, pero acá en Argentina el tema del internet no es tanto como en México, sino es un servicio más estable. Acá, por ejemplo, ya están ofreciendo lo que sería internet 100 megas.
Así acá lo ofrecen, pero solo una compañía y bien caro.
No, o sea, tenemos Fivertel, pero también hay otras empresas que te ofrecen los 100 megas. Yo por ahora tengo 8. No, creo que son 7 megas con un plus de tal velocidad por tanto tiempo. Pero en unas 6 horas ya lo tenía bajado del juego y ya se está instalando, así que lo compré día 1.
Pues ahí está Time Eternity. ¿Cómo quieres concluir tu reseña?
Time Eternity va a ser un juego muy recordado por lo que es la estética. La verdad tiene animaciones, tiene muchas escenas anime. O sea, todo lo que le puede gustar a alguien que realmente disfrute el anime o disfruta de juegos como Disaega, como lo que son los Atelier, toda esa clase de juegos japoneses de RPG, la verdad que le va a encantar este juego. Tiene grandes voces, muchas horas de juego, muchas horas de diálogo. Los personajes están desarrollados increíblemente. Más allá que tenga dos o tres pequeños detalles que son bugs, la verdad va a ser que si ellos aman la estética anime y todo lo que sea referido a eso, el juego la verdad que les va a encantar.
Pues ahí está. ¿Alguien tiene una pregunta de Time Eternity?
No.
Pues va a ser
por
más
cierto, rápido. Solo está para PlayStation 3, no está ni para PC ni para Xbox, solo PlayStation ni
Vita.
3.
No, Vita tampoco, ¿verdad?
Tampoco Vita. Okay.
Entonces nada, Play 3. Sí, importante, claro. Ah, ¿soy yo? ¿Alguien habló?
Sí, yo creí que era de Vita, pero no.
No, es de Play 3. Pues vamos rápido a la segunda parte, que vamos a hablarles de qué trata la Indie Game The Movie Special Edition. Salió el miércoles pasado 24 de julio.
El primer DLC de una película.
El primer DLC de una película, exactamente. De hecho, en la página te dice DLC. Y pues déjame meto a la página de la película y...
No.
porque son un montonal. Para empezar, no es una...
¿Todavía cuesta $10?
La película sí, la película original sí, pero si compras... Déjame fijo porque no te estaría mintiendo si te digo que cuesta 10 o 9. Bueno, en fin, la película... Sí, la película nada más, la película $9.99, la compras en indiegame.com. Ahí la puedes pagar ahí mismo con PayPal o tarjeta de crédito y ahí te dejan descargarla o verla en stream. Y la película, la Special Edition que trae la película y la edición especial o el DLC, te cuesta $15. ¿De qué trata? Para aquellos que vieron Indie Game The Movie, es un documental que habla sobre los desarrolladores independientes, específicamente Phil Fish, que ya no desarrolla videojuegos según él, y Tim Mead, que es Edmund Macmillan, que se nos olvidó el nombre en el programa pasado y nos dio pena, y no. Tommy no sé qué, pero ese es su compañero. Ahora sí, vemos los... Okay. Lo que trae el Special Edition, trae la película original sin censura, porque recuerdan cuando decían groserías y el pip.
No,
pero ya no trae eso. También trae toda la película narrada por los comentarios de los desarrolladores Edmund Macmillan y... ay, se me fue el nombre. Tommy y Edmund Macmillan se pueden hacer sus comentarios mientras ven la película. Está cagado. Donde empieza ya lo bueno es el epílogo de Phil, que es justo cuando acaba la película, que sigue después cuando gana el Game Developer Fest, ¿cómo se llama? El Independent Game Festival, que gana mejor juego independiente del año, cuando sale Fest ya por fin y pues da toda la plática. Hay otro, todos los estos, ¿cómo se llama?
¿Qué?
No, es que estaba suerte. En fin, todo lo, no es como un corto grande, que son 100 minutos, pero no es un corto, sino son pequeños cortos de 15, 10 minutos y juntos forman los 100 minutos. El segundo corto es Phil y Japón, que es cuando Phil Fish dijo que los juegos japoneses actuales apestaban y todo lo que pasó, todo lo que se le vino encima y todo el problema. Ahí viene en ese corto. Después viene el epílogo de Edmund Macmillan, que es lo que pasó cuando saca Binding of Isaac, que sigue después de Super Meat Boy, cómo le fue. Ahí se puede ver
su casa gigantesca.
Su casa.
¿No comenta nada sobre lo que va a hacer Mac Genius?
No.
Oye.
Se ve que hay... No, pues es básicamente como el éxito. Después el epílogo de Tommy, que es su compañero, que por fin, si recuerdan, en la película hipotecan la casa, ¿no? Me acuerdo que hipotecan la casa de sus papás para poder seguir desarrollando Super Meat Boy. Ya pagó la casa y le...
Tiene tres carros.
Se compró tres carros de último modelo
deportivos,
le compró una camioneta a su mamá.
Y es rico y feliz.
Y estamos diciéndole qué pasa. También hay un epílogo de Daniel, que es la esposa de Edmund Macmillan.
Que tiene cinco gatos.
Y nos muestra sus diferentes gatos pelones, que en la película decía que iba a comprar. Aquí ya salen. Hay otro video que es Edmund and the Internet. Ese me parece importante porque es como la gente se empezó a burlar de Edmund Macmillan, de que su juego apestaba y que cómo alteraban las conversaciones. Como ese capítulo de Los Simpsons cuando entrevistan a Homero.
Ah, igualito.
Igualito, así. Así hay unas entrevistas que subieron a Reddit que estaban bien cambiadas. Y bueno, es el que él comenta ahí que como el internet se volvió como muy troll contra él, decidió cerrar su cuenta de Twitter y su blog. Entonces nada más tiene su Tumblr y básicamente es eso. Creo que eso hubiera hecho Phil Fish y se hubiera ahorrado mucha basura. Y seguiría haciendo Face 2. Hay otro capítulo igual con Tommy, cómo le fue con los internets. Ese no me acuerdo. Tommy the Day After. No
también le mueven una conversación.
Ah, sí, también le alteran una conversación para que piensen que es un troll. Hay otro corto donde Edmund Macmillan nos enseña toda su colección de fan art y figuras y tazas y playeras y de todo lo que le llegó de los fans de sus juegos, tanto de Binding of Isaac como Meat Boy. Hay una entrevista con el ilustrador de Braid que se llama David Hellman y nos cuenta cómo fue la creación de Braid, cómo hizo el personaje, cómo hizo los fondos, por qué decidió usar nubes, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante, les gusta Braid. Hay otro juego que se llama Passage, que es el creador Jason Rohrer, que es como un juego que nos habla de la vida, nos dice cómo lo creó, cuáles fueron sus inspiraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro corto que es de Spelunky.
¿De qué?
Es que estoy hablando mucho yo y para que no.
Spelunky está chido.
No nos aburren.
Spelunky está chido. Pero si no tienen Spelunky, tienen que ir a comprar Spelunky.
Bueno, estaba hablando de Spelunky.
Y de Derek Yu, que es el que hizo de Spelunky.
Qué chino.
Y te dice cómo están hechos, cómo está, te enseñas el código.
Ah, sí, 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 te enseña el código y cómo se crean los
niveles al azar para que no te quedes atrapado.
Ajá, muy interesante, ese parte me pareció muy interesante. Para todos aquí es Juan Spelunky, les va a gustar.
Sí, sí.
El trailer de Alice, les soy franco completamente, yo me quedé dormido en este trailer.
Alice es un juego para el iPad.
Un juego para gatos.
Para el iPad y quién sabe cómo juega. Te dice cómo lo hizo.
No me gustó. David and Clouds es otro corto de con el ilustrador de Braid. Hay otro corto de Game Jam, es un montón de cortos como pueden ver. Game Jam, donde se reúnen para hacer un juego independiente de 24 horas o algo así.
Ajá.
Entrevista a varias gente que están haciendo. Ay, y a continuación siguen un montón de cortos de juegos de Edmund Macmillan, que es Triagnin, un juego de una araña. ABGM, que es un juego... Ay, no me acuerdo cuál es ese juego, ¿te acuerdas?
No.
No. Coil, que es otro juego de Edmund Macmillan. The Sea World, que es un juego que salió en la película de Endgame The Movie, donde un pene le dispara una vagina. Ajá. Hacen un especial de este. Hay un... ¿Ese lo vimos?
Phil... Sí.
¿Qué pasa en ese?
Es cuando Phil ve Indie Game The Movie.
¿Por primera vez, no?
Ajá. La película, pues.
Ajá.
Y se ve a él viéndose. No, se ve a él nomás.
Okay.
Nosotros vemos a él viéndose.
Ajá. Hay otra donde nos comenta el equipo de Meat Boy cómo hicieron el perfecto control de Super Meat Boy. Hay otro corto donde hablan de Cannibal, de este exitoso juego independiente donde tienes que correr y saltar nada más. Y ese me gustó. Este es el tráiler de Mega 64.
Que está bueno.
Está muy pasado el tráiler de Mega 64, la película. Y por último tenemos todos estos cortos juntos, pero narrados por el equipo de Super... De Team Meat. Y dicen cosas como que la cabeza de Phil está muy grande.
Sí.
Y que no sé si fijaron, pero en su cuarto donde están grabándolo hay dos cuadros vacíos
y chelas,
y dicen los de Meat Boy que están esperando, que Phil Fish está esperando que le manden fanarts para ponerlo en sus cuadros.
Así es. Yo le voy a mandar un fanart a Phil Fish.
A Phil Fish para que
haga pedos.
No, ya trabaja en el gobierno, algo así, yo creo.
Ah.
Y eso es básicamente todo lo que trae esta edición. Son más de 100 minutos de contenido nuevo. Y es interesante. La mayoría de él es interesante.
Está chido. Es como si compraran la edición especial de... Como de las películas, que le das a material y contenido extra.
Como El Señor de los Anillos.
Ajá.
Y pues si les gustó Indie Game The Movie, les va a gustar. Si no han visto Indie Game The Movie, primero veanla.
Indie Game The Movie The Game.
Y luego... Y luego vean el Special Edition.
Así es.
Y ya.
Daniel no ha hablado.
Daniel no ha hablado en todo el programa.
Sí.
Sí, que sí. No se preocupen porque casi llegué en su sección. Viene la... Bueno, acabamos el tema principal. Así termina.
Está chido.
Pasemos a la rola de la semana.
La rola de la semana, dijo Vicente que era Giorgio Armani.
Giorgio es la canción, ¿qué número es?
Es la de Daft Punk.
la como de... la 3 o la 4, por ahí.
El nuevo
la 9.
Random Access Memory.
Ah, la 9.
¿Qué?
No sé qué era la canción, se ve que te hace 4, pero dice...
Yo no sé, pero está bien perra buena.
Es la de... la 3, Giorgio...
Armani.
¿Qué?
Armani.
By Moroder.
Sí, Moroder.
By Moroder, ah, sí. Sí,
Giorgio.
Giorgio es una canción...
Un pedazo pues nomás.
Un pedazo porque dura como 1 minuto así.
Así es.
Ahí está.
When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance. Because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Ah, Giorgio está bien perra, bueno, yo creo que esa es mi canción favorita de él.
Sí, a mí también.
Está muy, de... está muy buena, está muy buena. No, está
Ouch,
muy, está,
Ouch,
está muy buena, no, está muy buena.
¿Cuál es tu canción favorita de ese disco?
Giorgio Armani. Lose Yourself to Dance.
¿Cuál?
Lose Yourself to Dance.
Ah, está chida también.
¿Tú, Daniel?
¿Cuál es mi favorita?
Va a decir que One More Time.
No, la de Aerodynamic.
Aerodynamic.
Me gusta mucho la de... No me acuerdo cómo se llama. Ahorita checo rápido.
Ah, ¿sabes? No.
La de Europa Mexican.
Get Lucky también está muy buena.
Europa Mexican.
Es otra que canta él mismo, el de Get Lucky, este... Padre, ¿quién sabe qué?
Dejen que se invente sus canciones, Daniel.
No.
Pero, Daniel, ¿te acuerdas? O vámonos a tu sección.
No, sí me acuerdo. A ver, ya me conté el disco.
Sí te creo.
Ni lo compró.
Ya encontré la carpeta en la computadora.
Sí. Ya te está.
No, yo sí lo compré. Es la de Lose Yourself to Dance.
Fue la misma que dijo Mitsequia.
Ah, sí, no escuché. Pero también la canta este. ¿Cómo se llama? Farrell o algo.
Tu papá.
Vámonos a la sección de favorita de chicos y grandes. Farrell, sí.
Se llama. Y canta también la de
Urapan Mexican Song.
Sí. Get Lucky. La canta él mismo.
Vámonos a los datos curiosos de Daniel. Daniel, ¿qué nos tienes ahora?
Tengo datos curiosos.
Tiene muchos, pero no nos va a decir unos.
Ya los otros para.
No, ahora se voy a decir muchos porque luego se imaginan. Pero ahora no son datos curiosos de videojuegos. Son los curiosos que.
Entonces, vámonos hicieron... a lanzamientos digitales.
Nos decían llegar los fans del programa.
A ver, sí te voy a creer.
A ver, mira, el primer yo-yo. Se usó hacia el año 10.000 a.C. y originalmente se utilizaba como arma para cazar.
¿Como arma para cazar?
¿A veces sacaste sí. eso, Daniel?
¿Es en serio? El pino yo-yo. Te lo juro.
¿Cuáles son tus fuentes? ¿Y no hay alguna imagen de cómo era?
No.
No, entonces yo también pude haber dicho eso.
No. ¿Qué? ¿Puedo seguir usando mis datos o ya?
¿Qué año era? Estabas hablando que si habría usado el yo-yo por primera vez, Daniel.
10.000 años antes de Cristo.
¿Eso qué horizonte es? ¿Preclásico, clásico?
Yo no estoy diciendo el dato que encontré. Se vea cada dato que encuentre.
A ver, ¿qué más tienes?
No, ya no voy. Ya tengo otro. Ya se me perdió. El 97% de los billetes de Estados Unidos tienen restos de cocaína.
¿Por qué? Porque con los billetes lo aspiran.
Imbécil.
Bueno, no sabía. Ah, ¿cómo no has visto películas o qué? Los billetes lo aspiran con... Claro. Bueno, aquí,
¿con los billetes en el churro?
Que no. Oh, ¿sabes qué es la cocaína?
No. ¿Cuál es?
La que la aspiran. Ajá. Por la nariz, sí. Y hacen así un tubito con el billete.
Pues estoy diciendo eso.
Ya, ¿y puede ser otro?
¿Entendiste o no?
Sí, ya entendí.
Cada 28 años los calendarios coinciden exactamente en todas las fechas, así que puedes reutilizarlo cada 28 años.
Cada 28 años voy a poder reciclar mi calendario que tengo aquí, entonces.
Sí.
Ok, no sabía eso.
Y ya tengo más, pero ya no los quiero decir.
Entonces, el yo-yo fue usado para cazar.
Según dice Daniel.
El 96% de los billetes tienen cocaína.
De Estados Unidos.
Ajá. Entonces pónganse a aspirar sus billetes, sus dólares de la suerte. Y ¿cuál fue el último dato, Gresa?
Calendarios, 28 años.
Ah, los 28 años de los calendarios. Esos fueron datos gruesos de Daniel. Y estuvieron bien padres.
Bien padres.
Y ahí está.
Cha.
Ahora sí, vámonos a los lanzamientos digitales. Vamos a hacer algo para que no hable yo nada más. Daniel dice los de Xbox, Vincent Kia dice los de PSN y Sonic Motion dice los de la eShop.
Lanzamientos digitales.
A ver, los lanzamientos digitales de la semana para Xbox Live son Xenoclash 2 por 1200 Microsoft Points, Mag Wars Logs por 1200.
Es Mars Warlocks, o sea, los leños de la guerra.
Sí. paquete de... ¿Qué es el paquete este?
Action Packet Bundle. Pues lo baja también.
Ahí dice cuál es trae.
Trae a... Dishwasher, Viper Smile, Bloodfall, Dungeon Fighter Island of Waku o algo así. Y Unbox Saga por 1200 Microsoft Points.
Yo solo conocí el de Dishwasher y no estaba
está
bueno.
Feo.
Los otros sí, quién sabe cuáles sean.
De Island of Waku, de chido.
Yo tampoco.
En fin.
¿Qué no pusiste precio en pesos? A ver.
Porque ya, así lo pone el mayor Nelson, ¿de qué?
Está imbécil porque ya los quitaron los Microsoft Points.
Bueno, es la mejor edición que ha hecho Microsoft.
¿Los de 1200 cuánto cuesta?
Que regrese el DRM.
Cuesta 200 pesos, me parece.
Pues ahí está. Ahora sí, piensan que a los de PSN.
Bueno, los lanzamientos de PSN los va a leer Sonic Motion.
No, yo voy a leer los de la eShop.
No, porque resulta que no puedo abrir el archivo.
Ah, ok.
Ah,
yo los dos si quieres.
Vale, dice de Daniel.
Es la de este juego, no sé cuál sea. Hot Shot World.
Es que no están viendo el guía. Pero el primer juego que salió en la PSN fue Los Pitudos o Los Pitufos 2. Eso también salió en la PSN esta semana.
Los Pitufos, yo sí pensé. Hot Shot Golf.
Golf, Daniel, no sabes cómo se dice golf.
Golf. Mira, golf es un juego.
Y golf es
el nombre. Golf es un juego que se inventó en la prehistoria, Daniel.
No, sí le puso
y se usaban para cazar.
Yo después le dije,
Hot Shot Wolf es el tiro de los lobos.
Yo dije golf.
Síguele.
Ya no quiero.
Ya no quiere Daniel. El que sigue es Stealth Inc., que tiene a unos tipo minions. Son como la copia de la copia de la copia a Clone in the Dark. Xenoclash 2, que no sé cuál sea ni el 1, entonces no sé cuál es el 2. Ya puedes descargar de separado Son of Blender 1 y 2 HD. Y está Do Not Fall, Room for Your Drink.
Ese se ve bueno.
Do Not Fall, Room for Your Drink. Really, really.
Ah, está chido. Para el Wii U hay más cosas más serias. Ya, yeah. Salió en la Virtual Consola Kid Icarus otra vez. No es cierto. Kid Icarus a 62 pesos. ¿Por qué he dicho como 5 veces Kid Icarus?
Kid Icarus. ¿Por qué has dicho eso?
Sí, cada semana sale un Kid Icarus diferente, ¿o qué?
No es cierto.
Ya,
no,
hay varias veces.
Este salió una vez para 3DS y para
Wii. Sí, salió para 3DS.
Yo lo he repetido como 8 veces. También salió para el 3DS Picross E2.
Pico, que ya sabes cómo dan.
Picross E2 a 31 pesos. Ultimate Bass Finishing. No, Ultimate Bass Fishing 3D a 499, está bien caro. Y salió Shine Blaster a 89 pesos y también salió Cute Witch Runner.
Por 24 pesos. No digo.
Shine Blasters es, te va a gustar, es como Galaga.
Ah, está chido.
Es como de derrotar a los enemigos que vienen como en, ¿cómo se dice? En rutas predeterminadas.
Ah.
Así es, hay un demon.
Ah, está chido.
Está padre. Ya, eso fue lo que pasó esta semana.
Así
digitalmente, es. Lo no. mejor. ¿Qué será lo mejor? Yo creo poder descargar Son of Gender 1 y 2 HD.
Nah, Do Not Fall, Room for Your Drinks. Se oye prometedor.
Se oye prometedor, Do Not Fall, Room for Your Drinks.
Cómprame.
Cómprame. Vámonos a la última edición del programa. Cómprame. Yo puse esto aquí en el guión. No sé si tú tienes algo que recomendarnos de allá en Argentina, Vicky.
Más que juegos, no mucho.
¿No hay una comida interesante para alguien que vaya a visitar Argentina y que tenga que probar y que solo ven en Argentina?
Además del asado.
¿El asado?
¿Cómo? Sí, además del asado.
Además del asado, no sé, empanadas.
Bife de chorizo.
Oh, también es rico, sí.
¿Empanadas de qué o de, en general?
No, en general. Bueno, a mí me gustan las que tienen jamón y queso. Pero las de carne también. Eso depende.
¿No hay empanadas dulces allá?
Sí, pero no me gusta. O sea, porque es una comida que es más para que sea salada, ¿viste? Que tenga cosas dulces, no me gusta.
Ok.
Bueno, si van a Argentina...
Ah, ¿los alfajores no son de Argentina?
Sí, obvio, los alfajores.
Alfajores,
hay uno que son, explícanos. Hay uno que son triples, que tienen dulce de leche que se chorrea por el costado. No, esos son increíbles, la verdad.
Yo nomás he probado una vez los alfajores y sí saben.
A ver, para la gente que no sabemos qué son alfajores...
Son como unos para el México son como unos tipo mazapanes.
Pero eso nada más se le conoce aquí.
Hombre, los mazapanes de todo México.
¿Sí?
No sé de todo, pero sí se lo conoce. ¿Son como los mazapanes?
Sí, igual son.
No sé.
Pero son de dulce de leche y chocolate. ¿Por qué no nos diga qué piensan?
Pues
no,
sí. Hay
unos
mazapanes. ¿Cómo?
Dices que hay unos triples. ¿Cómo se come eso?
Claro, no. O sea, es un mazapán, dulce de leche, mazapán, dulce de leche, mazapán. Termina siendo... como
diabetes.
De...
sí.
Tan chidos esos, sí.
¿Y venden, es una marca en específico o lo venden así en un lugar?
No,
son,
o sea,
como tradicionales, ¿no?
No, bueno, en realidad hay muchísimas marcas de alfajores. Debe haber, qué sé yo, 100 marcas de alfajores más o menos.
No,
pero lo que más me gusta son los Jorjito, o también hay algunos regionales que son bastante ricos también. Lo bueno de los regionales es que no se miden en la cantidad de dulce de leche. Le ponen de más. Entonces son bastante ricos, sí.
Alfa,
¿qué? Alfajores y también buenos.
Alfajores, ¿eso no lo venden en México?
No, okay. No, yo no lo probé porque no sé, alguien fue a Argentina y trajo algo así.
Okay.
Que bueno. También en Uruguay los venden grandes.
Bueno, yo les iba a recomendar que compraran el juguete de las tortugas ninja que están en México. Tardaron, pues, un medio año en llegar aquí. Yo las estuve pidiendo de Estados Unidos y la aduana me las confiscó y destruyó mis juguetes. Lo bueno es que Amazon me dio el dinero. Pero por fin llegaron los juguetes de las tortugas ninja basados en la nueva serie de Nickelodeon. Y es nueva.
Está bien fea.
¿Y está padre la caricatura?
No.
¿Y están bien padres las figuras? Aquí tengo a Leonardo en mis manos. Están bien hechas. Las cuatro tortugas son diferentes modelos. No es el mismo pintado.
Si le doy el brazo de más, ¿no le pasa
nada? No. Y se ven resistentes. No se ven frágiles. Se ven como de uso rudo. Están... pues me encantaron. A mí me encantaron. Soy fan de las tortugas ninja. Y estos juguetes están... es que están padres porque no están basados en los modelos de la caricatura.
Exactamente.
Están basados en el modelo del primer cómic que salió y está muy padre este modelo. Estas tortugas ninja cuestan, depende de la tienda, si te vas a una Aurrera, un comercial, cuestan $200 las tortugas y los enemigos cuestan como $150. Si te vas a un lugar ya más caro como Sears o Liverpool, las tortugas las andan dando en $250. Hay muchos modelos. Están las cuatro tortugas. Está April, que esa no me gusta porque es la que es adolescente. Está Destructor, que tampoco me gusta. Splinter, que tampoco me gusta. Y de hecho, todo lo me gustan las tortugas ninja.
No, hombre.
Y el Foot Soldier, no está tan mal.
Shell Shocker.
¿Qué más venden? Pues hemos encontrado unas figuras más grandes, pero yo les recomiendo estas, las figuras clásicas de acción de las tortugas ninja.
El Shell Shocker.
Es como, ¿qué te gusta? Unos 10 pulgadas, ¿cierto?
No menos.
Digo, no, 10 pulgadas, no, más bien como unos
15
centímetros.
Menos bien menos.
Sí.
13.
Pero están muy padres. Vayan y ya están en todas las tiendas.
¿Y el Shell Shocker no lo venden?
Por lo menos en Morelia, no estoy seguro si... ¿El Shell Shocker qué es?
No sé.
No, hombre...
¿Cómo se llama la camioneta?
La camioneta es Shell Riser o algo así.
Lo mismo.
Yo estoy buscando la camioneta en las tiendas y aún no la encuentro.
11 centímetros.
11 centímetros. Están chiquitas, pero están agradables para tenerles en el escritorio. Estoy buscando la camioneta que se supone que sí está porque cuando las compras te dan como un manual de toda la colección. Existe la camioneta, pero yo no la he visto en tiendas. Y eso es todo. Ah, rápido, no vean el llanero solitario, es una porquería que a Daniel le gustó. Daniel, no le recomiendes el llanero solitario.
Sí, lo recomiendo, vayan a verlo.
No, no la vean.
No está tan mala como tú lo dices, no es así la peor película que dice.
¿Le crees, pero... a Daniel?
No lo escucho convencido.
No se escucha es convencido,
que
¿verdad?
No, te estoy diciendo que era la mejor película, pero estamos diciendo que era peor como la pinta.
Mira, de lo que va del año es la peor, Daniel.
¿De las que hemos visto?
Sí. Fácil, así fácil.
Es que no han visto Resident Evil 5.
Pero sí, que sale este año.
Sí, era la peorcita que vimos. Entre esa y Superman.
No, pero está por mucho mejor Superman.
Es que lo que tiene esa que es muy lenta es...
Es que no pasa nada en toda la película. Muy, no muy pasa nada, tiene... casi no hay acción.
Sí, es lo que tiene.
Yo me esperaba mucha acción del viejo este y casi no pasa nada hasta la última. No,
más porque el llanero solitario es completamente de acción.
Ah, el llanero solitario. De hecho, toda la película se encargan de decirte por qué se convierte en llanero solitario. Cuando yo pensé que iba a ser algo de los 5 minutos de entrada y después van a ser aventuras de llanero solitario. Pero no. Pero ya está.
De toda la serie de acción de llanero solitario no me parece ahí.
Pues, yo digo que sí.
Está raro. Pero no está tan mala. Pero mejor vayan a ver Pacific Rim si está en cintuario.
Sí, y si ya vieron Pacific Rim, mejor vean de nuevo Pacific Rim y no vean el llanero solitario.
En 4D.
Y pues vamos a ver esta semana a Wolverine, a ver qué tal está. Vamos a ver si está tan mala.
No, yo le he visto que le ha ido mal en algunas y muy bien en otras, así que esa está como muy...
Yo me fijé...
¡Hay que ver Turbo!
En Metacritic y el llanero solitario llevaba 35 y Turbo. Wolverine llevaba 61, algo así.
¿Y Turbo?
No sé. Iba a decir algo.
Voy a ir a ver solo Turbo entonces.
Turbo es gratis y disfruto para niños.
Ajá.
En Argentina ya se estrenó Pacific Rim.
Sí, sí, creo que sí.
¿Y
pero...
ya, ya la fecha?
No, todavía no.
Tienes que ir a ver.
No, no, casi no tuve tiempo esta semana de ver películas, bueno, por el trabajo y porque estuve jugando bastante al Time and Eternity, pero no, todavía no. Y también me debo a la de Man of Steel, todavía no, no pude.
Man of Steel, creo que ya la quitaron.
Ya, aquí ya.
Sí, aquí ya quitaron. Pero sí, voy a ver Pacific Rim, es la que más se recomienda que vaya este verano. No creo que haya alguna mejor que Pacific Rim este verano.
¿Turbo?
No.
O sea, este verano, lo voy a hacer narrador.
Entonces, pues ahí
estaba
está.
Estaba chido el narrador.
Ah, yo fui a ver la nueva de Almodóvar.
¿Cuál es?
Amantes Pasajeros.
¿Amantes Pasajeros le recomiendas?
No.
¿No?
No está mal, es de comedia. Es la primera comedia que hace Almodóvar.
Pero en comedia, ¿qué tal está?
O sea, sí te hace... es españolilla, ¿sabes? Hablan español, de...
¿Y eso qué?
Valencia.
¿Pero eso qué?
De Valencia, es que es diferente al madrileño.
¿Pero qué? ¿Tiene sí, que ver con comedia?
Es que, de repente, a mí me desespera de repente el... Es que está chistoso porque hablan así, te ríes nomás porque hablan chistoso. Y y está cagado, pero de repente te desespera el acento. Pero no está mal, fíjate.
¿Sí o no?
Pues, es que no sé si recomendarla.
Pues decídete.
Entonces, no, ya.
Oh, ya me dijo que no.
Pues ya no.
Pues si no tiene nada más que ver, pues vayan a ver.
Yo mira, creo que va menos, a estar mejor que el Llanero Solitario.
Por lo menos te vas a reír, porque en el Llanero Solitario no te vas a reír.
Es muy raro, el humor es muy forzado.
Ahí está. Bueno, si te quedan reír, pues vayan a ver esa. Creo que no hay otra comedia en el cine ahorita.
Bueno. ¿Los Amantes Pasajeros? Okay, ¿no?
Ah, sí.
Ok. De Almodóvar.
De hecho, la ponen en la sala de cine de arte. No sé por qué, no tengo idea.
Pero no sé. No, que si te metes no. A...
Es que como es de Almodóvar, pues ya dicen que es de arte, pues. Pero...
¿Qué, Daniel?
No, en Cinépolis, si te metes en Cinépolis, todas las películas son de cine de arte. Es en serio, es que está dividida en...
Cine de arte y cine de arte.
Y todas están en cine de arte. Son como dos las que no hay en cine y todas en cine de arte.
Yo tengo nada, ¿en Argentina hay Cinépolis o cuál es la compañía de cine en Argentina?
No, en sí, cines, digamos así, comarca no hay, hay mucho dentro de lo que serían los shopping.
Pero es como pero, de cada tienda, ¿sí?
No es como una franquicia, pues.
No, no, hay alguna así como Hoyts, pero es más, sí, dentro de una tienda.
Ok. ¿Y es caro o es barato?
Y depende, o sea, lo que son las entradas 3D salen más o menos 100 pesos mexicanos, para que te des una idea.
Más o menos lo mismo que aquí.
Sí.
Sí, por eso, o sea. Y después las normales creo que salen 60 pesos mexicanos, andan por ese precio.
Sí, andan por el precio. Porque acá en México es la super franquicia de Cinépolis que hay en todo cine.
¿En todo el mundo?
En todo el... No, nada más en México, India y creo que Chile.
No, sí tiene ya muchos.
Ah, ¿en Latinoamérica no tiene? Sí, había en Venezuela.
Sí, por eso en Chile. Exacto. O en Venezuela.
No, ah, no. Tiene muchos.
Sí, tiene muchos.
¿En Estados Unidos, no?
No, en Estados Unidos hay.
Bueno, no, pero tiene muchos.
Tiene muchísimos.
Pues ahí está. Este programa se acabó.
Es que tenemos en Morelia porque en Morelia viven los dueños de esos idiotas.
Aquí nació Cinépolis.
Aquí nació Cinépolis en Morelia, exactamente.
Por cierto,
dime. Sí,
bueno.
Por cierto, Adam, me gustaría dar una pequeña recomendación.
Sí, dime.
Hace un tiempo el Facebook de Sega de América había subido una imagen que es para que Hatsune Miku Project Diva F pueda venir a América. Digamos, como que subieron la imagen y si daban tantos likes y compartían tantas veces la foto, había alguna posibilidad de que traigan
sí,
el juego.
Ah, sí, ya estamos en la página de Facebook y ya encontramos dicha publicación.
Bueno, ahora que... Bueno, después de que hicieron ese pequeño poll, Sega realmente anunció que el juego sí iba a venir acá a América, creo que es el 27 de agosto. Lo que quería decir es que, ya que la gente pide el juego, la gente... digamos, apoyó y le dio el consentimiento a la compañía de que realmente quiere el juego acá, que una vez que pase eso, que salga el 27 de agosto, que lo compren, porque tanto apoyo, tantas peticiones que le hagan a Sega, porque es más o menos el séptimo juego de la saga y es el primero que sí, creo que el primero que realmente van a traer acá a América, que una vez que salga le den apoyo, si es posible comprarlo dentro de, no sé, los primeros meses de salida, porque de esa forma realmente le van a mostrar a la empresa de que está bueno también traer esos proyectos para este lado.
Este de Project Diva, ¿en qué, de qué trata? ¿O qué, cuál es el gameplay?
El gameplay es más o menos... ¿cómo lo puedo explicar? Es un juego de ritmo, con todas las canciones de los Vocaloid. Pero sí, es de ritmo. Además tiene algunos plus más. Pero... Ah, hablando de eso, otra recomendación que me gustaría dar es que ahí en la conferencia de E3 de Latinoamérica se anunciaron lo que van a hacer. ¿Te ubican lo que son los Greatest Hits, las cajas rojas de los juegos de PlayStation 3?
Sí, que están horribles las cajas rojas.
Sí, no, por cierto, están horribles. Pero bueno, van a lanzar lo que es una línea exclusiva para Latinoamérica, que son los favoritos.
Ah, eso no sabía.
Sí, ajá. Van a lanzar una línea aparte que son los favoritos. O sea, lo mismo que los Greatest Hits, pero se van a llamar favoritos y en vez de roja va a ser dorada. Así que y van a venir juegos, no sé, como Journey Collector Edition o Heavy Rain. Creo que también vi
Twisted Metal. ¿Es la misma?
¿La misma?
Sí, son más.
Sí, ¿en qué plan la estaba? ¿No te acuerdas?
No.
Sí, que son doradas y se llama Golden Hits, algo así.
Sí, sí. También que apoyen esa clase.
¿Esas no han llegado o sí?
Acá por lo menos en Buenos Aires no me tocó la suerte de verlas, porque si no ya me lo hubiese comprado. Pero si no es dentro de las próximas semanas, dentro de un pequeño tiempo más ya van a estar acá. Así que también que apoyen esas pequeñas iniciativas que son para acá los latinoamericanos, para que la gente de Sony realmente se dé cuenta de que acá el gaming está muy afianzado también, y que veamos propuestas que también nos puedan beneficiar a nosotros también.
Una duda, Daniel, ¿estas las vimos ya vendiendo o era preventa?
No, ya vendiendo. El jueves que fuimos ya estaban.
¿No te acuerdas cuánto costaba?
Sí, creo que salen 600 pesos mexicanos, 599, porque acá salen 299 pesos argentinos. La comisión siempre...
Como de 400, pero no me acuerdo. Me estoy aquí en pleno.
Porque esto no sabía, fíjate, y como que me estoy acordando. ¿Qué era Journey? ¿Era God of War? ¿Era Metal Gear 4?
Sí, Twister Metal, Heavy Rain, creo que también hay un Killzone.
Ah, bueno.
Y entre todos esos, además de Heavy Rain, recomiendo mucho lo que es Journey.
Sí, Journey es
muy
bueno.
La verdad me encantó, o sea... hace mucho que lo había comprado porque había una promoción de PlayStation Network, creo que salía $7 con algo, y le pude dar realmente chance de jugarlo hace 2 semanas y nada, la verdad el juego me encantó, tiene unas gráficas super copadas, así que nada, si pueden ver esa promoción.
Y trae también Flower, y ¿cuál es el otro?
Flower,
el
Flow. Y Flow, ajá.
El Flower es muy bueno.
También bueno los dos.
Flow no lo jugué, pero
sí,
Flower,
lo acabé, como entonces.
Flower es muy bueno, y por supuesto Journey.
Yo me acabé los tres.
¿Encontraste algo, Daniel?
Sí, 400 pesos.
400 pesos estas colecciones de juegos de caja dorada.
Sí.
Ahí está, eso no sabía, fíjate, está interesante saber eso. ¿Algo más antes de que se acabe este programa?
También están los Killzone.
Ah, aquí.
Que los compren.
Compren Time and Eternity.
Time and Eternity, que lo compren physical. Physical.
Qué bobo.
Digital o físico. O como sea.
Sí, cómprenlos.
Siguen comprando The Last of Us.
Ah, está bien, perro bueno.
Ah, oh, sí.
Y pues ahí está. Este programa se acaba. El próximo programa, ahora sí vamos a tener. Espero.
Nunca dije dato curioso de la música de la.
Vamos a acabar el programa.
No, ya no.
Gustavo Santolace es argentino.
Lace, el que hizo la música de Amor y Perros.
Todo el mundo sabe eso.
No.
Sí lo había dicho.
Vámonos, esto fue todo por este programa. Recuerden, ya duró mucho ese programa, pero fue como podcast beta y el after del podcast beta.
Como Atomic.
y pues nada más les queda recomendar que visiten langaria.net, que escuchen Showtime Army con
Showtime Army.
ya ando mal. Showtime Podcast con Robs. Cada semana
pueden hacer un crossover que se llama Showtime Army.
Showtime Army está crossover del ciclo. Showtime Beta, escúchenlo con Rob Sainz, que cada semana se agrega un nuevo. Rob Sainz, Metal Demon, Ingenierillo, Saca Dinero, Eddie Stavio, y se agregó otro nuevo.
Daniel
también. También les invitamos a escuchar Comics Army con Franco Brandon. Escuchen el último, que son como los origins del podcast beta. Está bueno.
Sí, no.
Me gustó. Y pues ya, así se acaba esto.
Bueno.
Muchísimas gracias a Vincent Kia por estar con nosotros en este programa, que es la tercera vez. Y pues se va a repetir muchas veces.
Espero, porque la verdad la pasé muy bien con ustedes. Bastante divertido.
Pues nada más que salga Project... ¿Cómo? Project Diva F Zone ZY. Y nos viene, nos trae la reseña de Hatsune Miku, Vincent Kia.
Sí, va. Seguro, porque también lo voy a comprar día 1.
Ahí está, entonces aquí tenemos la reseña de Vocaloid Project Diva F, Hatsune Miku, Sega, etcétera. Eso fue todo, nos vemos el próximo lunes con reseña de Project Exxon. Muchas gracias por escucharnos y de nuevo gracias a Vincent Kia. Un saludo que quieran hacer, Vincent Kia, o no, alguno de ustedes.
No, saludos a todos en general. Acá en Argentina la verdad escuchamos mucho lo que son podcasts de allá, porque la voz de los españoles nos caga, por así decirlo.
Entonces no dejamos que...
Nada, saludos a todos.
Ahí está. Y esperemos que entiendan nuestras extrañas voces. Eso es todo, un saludo a todo el público argentino que nos escucha y a todos los que nos escuchan en general. Hasta el próximo lunes.
Good luck.